Para continuar con nuestro estudio de la Palabra de Dios, hoy nos corresponde ver el capítulo 31 de Jeremías. Y al estar a través de estos pasajes que hoy vamos a compartir juntos de Jeremías, quiero decirles que de mi corazón brotan palabras de una viva convicción de que solo en Jesucristo y en su mensaje el hombre puede hallar esperanza. Más aún, los tiempos en que vivimos nos son de testigos de que la única manera, el único camino, es el de seguir a Dios y el de acercarnos a Él. Al juntos contemplar en esta oportunidad el capítulo 31, quiero decirles que es interesante ver que estamos ya en los últimos días de Israel, del pueblo de Dios, y algo interesante que nosotros podemos experimentar, si alguien aún no lo ha experimentado, es que justamente cuando las cosas parecen ir mal, cuando el día se torna oscuro y nublado, y a veces la pesadumbrez se apodera de nuestro corazón, entendamos que es justamente en esos tiempos cuando Dios nos hace ver más allá de las nubes y nos hace ver a través de la oscuridad y de las tinieblas. Porque el amor de Dios hace la diferencia. Interesante el que encontramos en este libro de la Biblia, el libro de esperanza. Que no obstante las circunstancias y las situaciones, la desobediencia y el pecado, Dios está esperando un nuevo comienzo. El día oscuro y nublado, Dios está esperando darnos un nuevo amanecer. Y es interesante porque de eso es lo que Dios se trata. Ese es el mensaje de Dios, de Cristo y de la Biblia. Un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, una nueva esperanza, una palabra de aliento, más allá de las tinieblas, un pacto nuevo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice en el versículo 1 de Jeremías 31, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiero que se den cuenta que en el versículo 3, se encuentra la razón por la cual Dios extiende y prolonga su misericordia, sus palabras de esperanza y de querer aún ayudar a un pueblo que se ha tornado en ardua rebeldía y en dureza de corazón. Yo estoy aquí y ustedes están aquí y todos estamos hoy presentes, hermanos, óiganme, por la gracia de Dios. Por su misericordia que ha sido prolongada y extendida para nosotros. Porque si bien fuéramos conscientes, ninguno de nosotros merecería hoy o podría pretender querer recibir algo de Dios. Nadie merece nada, pero es por la gracia de Dios. Su amor que ha hecho posible que su misericordia sea extendida. Y sabemos a través de los salmos que nos enseña que su misericordia son nuevas cada mañana. Óigame, hay esperanza para nosotros todos los días de nuestra vida. Con un nuevo amanecer, con una esperanza viva, real, por la misericordia de Dios. Ahora, es interesante el ver lo que constantemente vamos a verlo repetidas veces en el versículo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Noten lo que el Señor está diciendo a través de Jeremías. En aquel tiempo. Lamentablemente el Señor no está diciendo ahora mismo, en estos momentos, en esta reunión, en la hora presente, no, sino en aquel tiempo, está señalando un futuro que esperando sea cercano, pero porque es necesario, otra vez más, el reconocer de su amor y debido a ello arrepentirnos y tornarnos a Él. No se olvide que el pueblo de Dios en estos momentos está experimentando dureza de corazón, se ha alejado de Dios. Han tenido la experiencia a través de Moisés, ¿se acuerdan ustedes de haber sido sacados de la esclavitud de Egipto? Han estado por 40 años como errantes. Todos los que salieron de Egipto, de esa generación, todos murieron sin entrar a la tierra prometida, en excepción de Josué y de Caleb. Los únicos que fueron fieles a Dios, no obstante la oposición de la infidelidad y desobediencia de todo el pueblo. Acuérdense ustedes estas cosas. Y hemos estudiado Josué domingos en la noche y hemos visto la mano de Dios a través de Josué. Ahora, algo muy importante que resalta en todo esto a mi memoria, a mi corazón, es aquel capítulo que nos muestra que Dios estaba con Josué, estaba con su pueblo, le estaba dando a todos los enemigos al estrado de sus pies. Josué estaba en victoria, Josué estaba con Dios y estaba yendo y ocupando el territorio que el Señor le había prometido y que se lo estaba dando, hasta que sucedió algo importante. Cuando iban a ir contra la ciudad de Ai, y resulta ser que ellos se llenaron de una actitud tal de pensar, bueno, nosotros podemos, no necesitamos ir todo el ejército, unos cuantos solamente, e intervinieron en su mentalidad humana, en su deficiencia de poder discernir lo que estaba tomando lugar. Y fueron, y sabemos que muchos de los soldados de Josué murieron, y cuando regresaron estaban quejándose, y Josué fue a Dios en oración, y él dijo, pero Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo y todo. Y el Señor le dijo, Josué, mira lo que está sucediendo, dice. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Porque hay pecado en el campamento de Dios. Por eso, el pecado rompe nuestra relación con Dios. Y noten ustedes, había el pecado de una familia introducido por un hombre a todo el campamento del pueblo de Dios, y por ello Dios no podía obrar. ¿Cuánto pecado hay en esta noche, en esta hora? Pecado que cada uno de nosotros hemos traído, y no obstante, queriéndolo poner de lado, pretendemos recibir de Dios bendición. Dios dice, no puedo bendecirlo. Mi deseo es bendecirles. Mi deseo es derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero primero, traten con el pecado. Ataquen y vayan y saquen lo malo de raíz. Y vemos que este fue el caso de Josué. Dios le dijo a Josué que vaya de familia en familia. El Señor le señalaría qué familia que estaba en pecado. Y de qué familia, qué hombre había pecado. Y así fue. Y finalmente, cuando se descubrió al hombre y la familia, y cuando se supo el pecado que había habido de desobediencia y de hurtar, a tal persona se le sacó fuera de la ciudad y se le mató. La única manera de tratar el pecado es sacándolo fuera y destruyéndolo. Nunca tolerándolo o pensándolo de una otra manera que lo haga, así como dicen, dorar la píldora. No se puede. Dios quiere obrar. Y vemos que Dios a través de su pueblo estaba obrando, y vemos las últimas palabras de Josué en el último capítulo del libro que lleva su nombre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y todo el pueblo unido en voz y en corazón dijeron con Josué, Josué, estamos contigo también y vamos a servir a Dios. ¿Qué vemos después? En el libro de los jueces. Que cada cual hacía como le parecía bien a sus ojos. Y después de eso vemos la época de los reinados. Los tantos reyes que han habido, y finalmente la división de dos reinados, el del norte y el del sur. El del norte cayó en cautiverio los asirios por su pecado. Judá, el reinado del sur, no tomando escarmiento ni enseñanza, siguió en su dureza de corazón, y ahora son cautivos de Babilonia. Y Dios les ha dicho que todo eso es a consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Y ahora le está diciendo a ellos, noten estas palabras, muy inesperadas por cualquiera, pero el Señor le dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Noten el amor intenso de Dios. Está haciendo justicia con su pueblo desobediente, pero a la vez su amor no se disminuye. Es el verdadero amor de un padre, cual ama a sus hijos. Ve que sus hijos se han portado mal y sabe que está castigándolos, están bajo castigo, pero su amor aún continúa. El padre de familia, siempre que corrige a su hijo, debe saberlo corregir en sabiduría y lleno del amor para con él. Muy importante. Antes y luego de corregir a su hijo, debe decirle, te amo. Y sé de que si tú tomas conciencia de lo que ha pasado, la próxima vez vas a aprender y no vas a cometer el mismo error o no te vas a portar mal sobre la misma área. Y los hijos le agradecen al padre cuando ve que con justa razón se le ha castigado. Ahora, muy importante lo que Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Ese es el amor incomparable, ese es el amor incondicional, ese es el amor que es amor, punto. Y no hay más cosa que agregar o que quitar. Amor de Dios, eterno. Por siempre nos ha amado, desde antes que existiéramos. Dios nos estuvo amando y nos seguirá amando cualquiera sea nuestra actitud, nuestro comportamiento. Cualquiera sea nuestra decisión en el futuro, Dios nos va a seguir amando. Los que sufrimos somos nosotros. ¿Qué cosa? sufrimos en sí la pérdida de la comunión con Dios y de las bendiciones de Dios al nosotros desobedecerle a Él. Algo importante tener presente que mencioné repetidas veces es que el amor de Dios es incambiable. El amor de Dios no cambia. Pero el amor de Dios consigo lleva un propósito bien claro, versículo 3. Por tanto, o sea, a razón del gran amor y el amor eterno que te tengo, te prolongué mi misericordia. Constantemente el Señor está apelando a nosotros para a ver si nos arrepentimos y si volvemos a Él. Muy importante. En razón de lo que estaba compartiendo en reseña histórica, Josué, los jueces, los reyes, y vemos que toda esta época del profeta Isaías y Jeremías viene a ser la época de la apostasía. La gente se deslizó y se alejó del camino de Dios. Y ahora en el versículo 4 vemos nosotros lo que vendría a ser una porción profética, hablando del remanente que quedará en el futuro cuando Jesucristo venga por segunda vez y reine sobre la tierra. Y aún Él conservará a aquellos que serán de la raza judía. Dice así: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Sumamente importante el tener presente de que el amor de Dios hacia su pueblo, la nación de Israel, nos muestra tanto de lo que es el carácter de Dios y los atributos de Dios. A través de ver el amor tan intenso y tan fiel de Dios hacia su pueblo, me hace ver a mí cuán fiel y cuán intenso es su amor hacia mí y hacia todos nosotros que somos cristianos. Hacia todos aquellos que han reconocido la necesidad de aceptar a Cristo, de recibirle en su corazón, y en nuestro peregrinar aquí en el mundo, sabiendo que debemos andar como Cristo anduvo, debemos seguir sus pasos día a día. Sabemos que no obstante nuestros errores que cometamos, nuestros momentos de debilidad cuando caigamos, el Señor, hermanos, es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesen su pecado a Él. Algo interesante también es hablar acerca de lo que significa el tiempo postrero. Hoy en día, la nación de Israel se encuentra en una situación tan caótica. Creo que a muchos de nosotros que hayamos optado por ser un poquito observadores, y Dios permitiéndonos en su gracia reunirnos en un lugar como este, esta es una sinagoga judía. Y sabemos que hoy en día están los judíos ortodoxos y los judíos liberales. Los ortodoxos son los judíos, aquellos que están bien regidos por las leyes y por el legalismo, diríamos a cierto punto. Y luego están los judíos que son liberales, o sea, de que sí cumplen con los ritos y la tradición, pero en una forma un poquito más soltadita, más floja, no le ponen tanto énfasis. Para un cristiano, un judío ortodoxo, es una cosa completamente fuera de lugar que un lugar como este sea compartido con personas como nosotros que somos cristianos. Pero los liberales lo han permitido y es lo que es aquí. Ahora, por eso hay ciertas personas que cuando entran a este lugar no pueden entrar a no ser que tengan su gorrito aquí en el centro. A algunos les gustaría usarlo porque les cubriría cierta parte de su cabello en donde más bien hay escasez. Pero ¿qué significa el usar esa gorrita aquí? Significa reverencia a Dios. Me tapo mi cabeza ante el lugar santo de Dios. Ahora, hoy en día, y he hablado anteriormente que hay esta profecía que dice que el Señor traería de los cuatro diferentes puntos del mundo, traería a su pueblo una vez más en congregación, ¿no? Hablando que hay judíos de todas partes del mundo que están volviendo a Israel. Hoy en día eso está sucediendo. Y eso es parte solamente del cumplimiento profético que Dios dijo, que en los últimos días traería de los cuatro puntos cardinales de la tierra, traería a su pueblo, a su nación, a los judíos. Hoy en día sucede esto, y se lo he comentado varias veces. Pero esto, como más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo, no está hablando en relación a lo que va a pasar en lo que realmente es el tiempo cuando Jesucristo haya regresado por segunda vez y esté reinando ya aquí en la tierra. Entiendan bien, nosotros los cristianos, que no somos judíos, somos cristianos por la gracia de Dios y en un periodo de tiempo que se llama la dispensación de la gracia, hemos tenido la gracia del Señor de poder recibir su mensaje. El Señor está tratando con nosotros que no somos judíos. Pero luego, cuando termine el tiempo, lo que se llama, repito, la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo va a ser removido de nosotros, llamados los gentiles, y va a ser llevado y colocado para tratar en forma directa con los judíos, el pueblo de Dios. Por eso aquí está refiriendo todo esto que serán mi pueblo, yo lo llamaré, seré su Dios y todas estas cosas, porque el Señor va a tratar con ellos, aún no los ha dejado de lado. Algo interesante entender también, oigan bien, y no se pierda lo que le estoy diciendo, es esto. Hoy en día, solamente el 4% de la población de judíos son judíos ortodoxos. Póngase a pensar. Solo el 4%. El resto, diríamos el 96%, son gente agnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su propia idea, filosofía y su propio sentir acerca de las cosas. Y algo muy interesante de esto es que este 4% que les digo, ahorita usted va a Israel, el 4% de judíos allí son ortodoxos y lo dan a conocer. Hay una parte en particular en donde se visten de negro los fariseos y tienen su vestimenta que se dejan aquí los rulos así que se bajan, no sé cuánto habrán visto. Inclusive cuando uno va al aeropuerto a veces hay judíos ortodoxos que están viajando y los miras, se visten todo de negro. Y tienen su pelo largo aquí, los rulos se dejan así bajar por aquí, pero todo Dios tiene razón por la costumbre, la tradición de ellos. Pero una cosa, hay una cuadra, hay dos cuadras, una pequeña ciudadela pequeña donde están ellos y residen ahí. El día sábado, que es el día de reposo, si usted pasa por ahí con su automóvil, óigame lo que le voy a decir, y esto es cierto. Inmediatamente los judíos van a salir de sus casas y van a agarrar piedras y le van a comenzar a apedrear al carro que pase por ahí. ¿Por qué? Porque el día sábado es día de reposo. Y nadie debe estar caminando a una distancia considerable y todas estas cosas. Es tremendo, pero repito, solo el 4%. Porque todo el resto va a estar haciendo lo que acostumbran por hacer, van a ir a la iglesia, a la sinagoga, sí, pero nada más. Hoy en día existe un número mayor de judíos aquí en Estados Unidos que en la misma nación de Israel. Hay un promedio aproximado como de 3 millones y medio y quizá acercándose un poquito a los 4 millones de judíos en la nación de Israel, porque es un país muy pequeño. Y aquí en los Estados Unidos se sabe que hay un número inclusive mayor de ese de judíos en la nación de Estados Unidos, sin mencionar de todos los diferentes países que están alrededor. Ahora, ¿qué es lo que se sabe de judíos hoy en día? ¿Sabe quiénes son las personas más millonarias en el mundo? ¿Quiénes son? Los judíos. Vaya usted y conozca de personas que son dueñas de cadenas de hoteles en los lugares más lujosos y más caros, y los dueños son judíos. Averígüese acerca de los dueños de tales bancos y los dueños son judíos. ¡Qué judíos tan metidos! Pero qué interesante todo esto. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque Dios está tratando aquí con su pueblo judío, está hablando de su amor. Está hablando de un remanente, óigame bien. ¿Qué manera tan fácil para nosotros entender cómo realmente la apostasía ha tomado lugar? El judío está en todas cosas menos en su comunión con Dios. Lo que se llama la pared de lamentaciones, es donde están los judíos ortodoxos ahí, y ahí van, y ahí están gran parte del día, ahí están así orando al frente de la pared, moviéndose de esta manera, haciendo oraciones en la pared de lamentación. Y en los diferentes rincones que hay entre los ladrillos y todo eso, las piedras, ellos ponen papelitos ahí bien metidos y son las peticiones de oración. Ahora, es importante esto. Dios mediante vamos a traer alguna película y algunas una transparencia para que usted se dé cuenta de lo que está pasando lugar en Israel. Y como en las noticias en todas partes del mundo, siempre algo tiene que salir en razón de Israel. ¿Qué está pasando con Israel? Y la situación política, la situación económica y todo. ¿Por qué? Todo va en torno a Israel. ¿Por qué? La Biblia está. Porque Israel es el pueblo de Dios. No obstante, ahora está alejado de Dios, y conozco a muchos hispanos que conocen judíos, ¿no? Que pues le tienen rabia porque son usureros, ¿verdad? Aprovechadores, y ahí van. Es tremendo esto. Son dueños de negocios en muchas partes de Sudamérica y Centroamérica, y uno los judíos lo ve como cara de avaro y todas esas cosas. Y es cierto, no es que queramos defender o hablar a favor de ellos, pero una cosa sí sé, de que Dios ama a ese pueblo. Y que un día usted va a ver todo lo que está en la Biblia, en razón de ellos, se va a cumplir. Algo interesante es lo siguiente. No hay nación en el mundo, a través de la historia, que haya podido prevalecer a través de los 1900 años que han pasado aproximadamente, como la nación de los israelitas. Todos los demás se han mezclado. Muchos de nosotros que estamos aquí ahora tenemos muchas razas. Hablaba con un hermano que decía, oh, mi abuelo es francés y mi papá es italiano y mamá es de aquí. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo nací en tal país, pero tú eres una mezcla de sangre. ¿Cuál es tu proceso? ¿De dónde procedes tú? Pero los judíos se han conservado. ¿Por qué? Las naciones del tiempo de Israel han perecido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y es lo que quiero que ustedes se enfoquen al considerar estos puntos. Y les da las promesas, y en el versículo 7 dice, porque así ha dicho Jehová. Esto es muy importante. ¿En razón de qué? Porque así Dios lo ha dicho, y Dios es aquel que dicta todas las cosas. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, dice así, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá, dice el Señor. ¿A dónde? Ahí a Israel, a Jerusalén. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Marque la palabra primogénito un momento y le voy a explicar un poquito acerca de eso. En el libro de Hebreos, como en otras partes también, en los Salmos y otros lugares, se menciona de Jesucristo que es el primogénito del Padre. Primogénito, no estoy hablando del unigénito, no, primogénito. La primogenitura. Ahora, en nuestro idioma español, al igual que el inglés y otro idioma así, la traducción del original vocablo griego o del hebreo del Antiguo Testamento, nos hace entender algo muy importante. Por primogénito, tú entiendes el primero de los hijos. Si yo soy padre de cuatro varones, ¿cuál es mi primogénito? El que nació primero. ¿Me entienden ahora? El primogénito es el primero que ha nacido. Pero en este término, la palabra primogénito no se refiere a eso, sino se refiere el más importante, el que lleva prioridad sobre todos. Y es por eso que entonces está la explicación de cuando dice Jesucristo primogénito, que quiere decir que envió desde el cielo aquí a la tierra. El primogénito, el preferido, el primordial. Ahora, en el caso de Efraín, sabemos que Efraín, Manasés y los otros 10 hermanos fueron hijos de quién. ¿De quién? De José. Okay, los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Vamos a estudiar un poquito aquí escuela dominical en esta noche. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham. ¿Quién más? Isaac. Después Jacob. Y de Jacob, ¿quién fue? José. Y de los hijos de José, ¿quién fue? Efraín. Pero Efraín no nació primero. Primero nació Manasés. Pero en lo que es la soberanía de Dios, Él escogió a Efraín. Efraín es el primogénito. Otra vez entiendan. No en razón de haber nacido primero que el otro, sino en razón de haber a él haberlo escogido. Y es muy importante porque entonces eso nos trae aclaración cuando leemos de Jesús y todo eso, considerándolo como primogénito. Ahora, dice aquí el Señor, versículo 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Dios dice, usted, todo mi pueblo, la nación de Israel, son mis hijos. Y de la última de las tribus, de Efraín, es mi primogénito. Él es, ciertamente, el preferido. Ahora, ¿saben ustedes lo que pasa de Efraín? No sé cuántos estarán al tanto de estas cosas, porque están leyendo el Antiguo Testamento. Pero Efraín, entre casi todos, fue el más rebelde de todos. ¿Se acordarán cuando hemos estado leyendo el Pentateuco y otros libros del Antiguo Testamento que hablan de Efraín? Llegó un punto en que Dios dijo, ya no oren más por Efraín, él me ha desechado y se ha ido en pos de otros dioses, ya no oren más por él. Y noten quién es aquel a quien Dios le estaba dando tal situación de importancia, el más rebelde. Ahora dice así también, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Acuérdate que está hablando en términos proféticos cuando Jesucristo venga por segunda vez, después de los 7 años de tribulación, cuando reine por 1000 años. Todo el mundo centrará en sí su concentración en Israel, en Jerusalén. En el monte de Sion es donde Jesucristo colocará su trono. Y a esto se refiere aquí cuando dice que de todos los confines de la tierra irán todos los judíos, todo el pueblo de Dios a ese lugar. Dice así también, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Es la promesa del Señor para aquellos tiempos postreros. Gloria a Dios. Ahora, versículo 13, dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Ahora, mantenga con su dedito allí en esta porción de Jeremías, y vea conmigo rápidamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Aquí encontramos que hay una profecía, la cual se menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Está hablando de la época cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Y vemos nosotros cómo Dios preservó la vida de Jesús, dándole la sabiduría a José y a María, para irse de ese lugar y para ciertamente estar bajo la protección de Dios. Vamos a leer San Mateo 2, versículo 16. Dice así, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, noten lo que dice aquí, versículo 17, léalo en voz alta, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se dan cuenta? Seguimos leyendo en el versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esta es la porción que Mateo da lugar a colocarla en su escrito del Evangelio. Dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Vemos aquí entonces el doble cumplimiento de esta profecía que Dios ha dado, de que de todos los contornos de la tierra vendrán a su país natal, a la nación de Israel. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Estas eran las palabras de Efraín. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Bien, fíjense ustedes algo muy interesante. Muchas veces Efraín vendría al Señor, oh, ya me arrepentí y voy a volver y todo, pero luego reincidiría en lo mismo. Así somos nosotros también. Venimos a la iglesia, hay un mensaje que Dios inspiró y nos llevó al corazón, y oh sí, la verdad es que ahora sí me voy a consagrar a Dios y voy a orar. Pero ¿y qué pasa 1, 2, 3 semanas después, unos cuantos meses después? Nos olvidamos de todo completamente. Ahí está la diferencia. Ahora, versículo 20, noten lo que se presenta en forma de interrogación. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Noten ustedes lo que Dios dice de él. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Noten otra vez, esta es la extensión de su misericordia, porque con amor eterno, dice el Señor, nos ha amado. Versículo 22, versículo 21. Establécete señales, ponte majanos altos, Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. ¿A quién se refiere como cautivos? A su pueblo, quien por el castigo de su propio pecado, ahora son cautivos, son esclavos de los asirios y de los de Babilonia. Continuamos leyendo y dice en el versículo 24, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Noten constantemente el sentir de Dios en deseo de ayudar, de extender sus brazos de misericordia. Ahora, algo muy importante que quisiera que notaran y prestaran mucha atención al versículo 26. Todo esto lo estaba diciendo ¿quién? Lo está diciendo Jeremías como profeta de Dios, intermediario que Dios está usando para comunicar su mensaje. Ahora, noten lo que Jeremías va a decir en el versículo 26. En esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. Otra vez lo leo, versículo 26. Jeremías hablando, él dice esto. En esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. Oigan bien, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jeremías, como profeta de Dios, está recibiendo de parte de Dios mensaje y palabras proféticas. Ahora, ¿cómo es que Dios habla a sus profetas? Podríamos bien también hoy decirlo en nuestra época y en nuestro tiempo contemporáneo, ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros en el día presente? ¿Cómo? Y si bien comenzamos a contemplar las Escrituras, nos damos cuenta que Dios definitivamente en el tiempo del Antiguo Testamento hablaba a través de sueños, a través de visiones. Dios hablaba en forma audible, en forma que su siervo podía oírle y por ello referirse, he oído palabra del Señor y esta es, y daría mensaje. Vemos en este caso particular, Jeremías tuvo un sueño. Y cuando se despertó del sueño, reconoció que esa era algo que el Señor le estaba dando a él. Ahora, ¿de qué manera Dios nos habla a nosotros? Es muy interesante el saber que es muy fácil en muchos poder pensar y decir, oh, tuve un sueño, y también todo sueño que tengamos, querramos relacionarlo a algo que Dios no quiera hablar. Pero eso sería exagerar la nota. ¿Usted sabe que no hay persona que no sueñe toda la noche estamos soñando? Ahora, hay unos sueños que son más fuertes que otros, aquellos que le llaman pesadilla, ¿no? Que lo despierta medio pálido y asustado y todo tembloroso y sudado. Pesadillas, sueños feos. Ahora, hay sueños agradables. Ahora, hay sueños que a veces revelan cosas que van a suceder o cosas que sucedieron o cosas que están en tu mente. Ahora, esto es una situación bastante misteriosa. Y uso esta palabra porque es la palabra que encaja más. Es un misterio, no sabemos. Pero yo no creo que Dios decida que su pueblo esté cada mañana al despertar. A ver qué soñó hoy día, a ver qué soñó hoy día, a ver qué soñó, ¿qué me quiere decir a través de sueño? No. Porque entendamos lo que es el sueño. Es en sí el dar lugar a que el subconsciente de nuestra mente tenga lugar a desahogarse y a soltar todas las cosas que durante todo el día se ha estado alimentando. Sabemos esto, que el hombre tiene el consciente y el subconsciente en nuestro cerebro. El consciente, lo cual también estamos captando, mas sin embargo no nos estamos dando cuenta. Ahora, no quiero profundizarme en ese asunto porque este no es una enseñanza de psicología ni tampoco estas cosas, pero para que conozcamos en sí lo que es el cuerpo humano, el funcionamiento de nuestro cuerpo, la palabra psicología significa el estudio del comportamiento del hombre. ¿No? Y el hombre en sí, en su organismo, tiene cierto comportamiento que es natural y es así por Dios hecho. Ahora, algo muy interesante es lo siguiente. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice que en los tiempos anteriores Dios habló a través de sus profetas. Así dice. Pero en estos tiempos postreros, Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Ahora, entendamos la diferencia que hay en el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios habla a través de su profeta. ¿Y cómo su profeta oía la voz de Dios? A través de sueños, de revelaciones, de visiones, oían la voz audible de Dios y todo esto. Pero en el tiempo postrero, Dios quiere que nosotros busquemos y con toda atención logremos entender y discernir lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Ahora, Jesucristo es la revelación de Dios, ¿y la revelación a través de qué? De la palabra. Jesucristo es el verbo de vida. San Juan, el Evangelio 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nosotros sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando nos habla a través de su palabra, algo toma lugar. Oigan bien esto, porque es bien interesante. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios está hablando a través de su espíritu, oigan bien, a nuestro espíritu. ¿No dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No es por impresión humana, no es por pensamiento o sugestión humana, o soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, no. No es por elevación emocional, es el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, de la misma manera, es como Dios nos habla a nosotros. Su Espíritu hablando a nuestro espíritu. Sabemos que nosotros los hombres, claro, en términos general, hombre y mujer, somos trinos también. Somos espíritu, alma y cuerpo. Luego del pecado de Adán, esto se invirtió. Ahora, más importancia le damos a nuestro cuerpo y después a nuestra alma, que es el subconsciente y la conciencia del hombre y la mente, y tercero al espíritu. Ahora, Dios no nos va a hablar a través de lo que es el cuerpo, lo que es la mente, lo que es la sugestión humana, ni tampoco nos va a hablar a través del alma. Dios nos habla a través del espíritu. El Espíritu de Dios, a través de su palabra, habla a mi espíritu. Ahora, ¿de allí a dónde va? Ahora, mi espíritu lleva el mensaje, lo transmite, ¿a dónde? A mi mente. Y entonces, en el razonamiento que tenemos todos por la mente que hemos recibido, entonces podemos recapacitar y ver lo que Dios nos está diciendo. Ahora, oigan bien, aquellos que no estuvieron el domingo en la noche, les sugiero que consigan el cassette de la enseñanza el domingo en la noche, muy importante, porque hablo de todo esto. Por eso es que es tan difícil poder discernir cuando de verdad Dios nos ha hablado, o cuando más bien Dios no nos habló nada y fuimos nosotros mismos. Por eso hay tanto error. Oh, el Espíritu me guió, oh, Dios me habló, pero de verdad no era del Espíritu ni era de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber? De eso hablé el domingo, no voy a repetirme en lo que enseñé ya, pero muy importante es esto. A la luz de la Biblia vemos esto, y vamos a seguir mirándolo más adelante. Cuando lleguemos al capítulo 32 voy a seguir este pensamiento que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, Jeremías se despertó, versículo 26, y vi, y mi sueño, y me fue agradable. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Ahora, no sé cuántos de ustedes tienen en la mente fresco el mensaje que Dios le dio a Jeremías para que Jeremías lo transmitiera. Denle vuelta a su página de la Biblia, al primer capítulo de Jeremías, y entendamos aquí qué es lo que Jeremías está diciendo. Jeremías capítulo 1, versículo 4, vamos a leerlo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡Ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Ahora, versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Noten, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Fíjense ahora a lo que me refería. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Léalo conmigo. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Ahora, el cambio. ¿Para qué? Para edificar y para plantar. Usualmente vemos que esto es lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestros ministerios y en todo lo que tenga Dios que ver en razón de Él querer hacer obra en medio nuestro. Primero, ciertamente, hay que podar ese árbol que ha comenzado a crecer todo chueco, podar esas ramas que están demasiado frondosas y está entorpeciendo lo que es la sensibilidad a la guianza de Dios y todo lo demás. Y este fue el mensaje que Dios le dio a Jeremías. Y ciertamente vemos que todo esto se cumplió. Para entonces Dios poder ahora plantar y poder ahora edificar. Queridos hermanos, ¿por qué es que el Señor Jesucristo nos dice que es importante el reconocer que la levadura leuda toda la masa? Hay que quitar toda levadura del medio, hay que limpiar la casa. Ahora, yo en mi corazón siento un sentido pero tan profundo en razón de que estamos viviendo los últimos días, ¿ok? Cada vez estoy más convencido de esto, estamos viviendo los últimos días. Lo repito otra vez lo que dije la vez pasada, yo no creo que muera de viejo, yo estoy seguro que antes que llegue la vejez, Jesucristo va a venir. Ahora, no lo digo por sugestión mía, no lo digo porque lo oí a otra persona decirlo, lo digo porque a través de la palabra de Dios, y a través de las circunstancias que vemos a nuestro contorno, es fácil llegar a esa conclusión. No es necesario ser profeta para esto. Tener un poquito de sentido común, conocer un poquito las Escrituras y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Hermanos, estamos viviendo los últimos días. Algo muy importante de esto es lo siguiente. Si el juicio empieza por casa, dice el apóstol Pedro, ¿dónde quedará entonces el impío y el pecador? Ahora es tiempo que la iglesia verdaderamente busque santidad en su corazón. Busque lo que es una dedicación personal, formal, leal y total a Dios. Ahora es el tiempo. Y para ello se necesita limpieza de casa. Limpieza de casa, completamente. Limpiar todo lo que pueda estar estorbando mi corazón. Cada uno. Y luego en conjunto Dios está limpiando su iglesia. Porque ciertamente muchos no tolerarán la palabra que predica con una espada de doble filo que corta y que parte. No, muchos no tolerarán. Dirán, no, demasiado ya. Mejor prefiero algo más suave, más tranquilo, algo que no me exija mucho. Y Jesucristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cómo pretendemos seguir a Cristo y pensar que Él nos exige mucho al decir que debemos entregarle todo a Él? El Evangelio de Cristo creo que ha sido demasiado barateado últimamente. El Evangelio de Jesucristo se ha pisoteado demasiado hoy en día. Y es por eso que es tan fácil para cualquiera llamarse cristiano, para cualquiera pensarse que estoy sirviendo al Señor y soy diácono, soy anciano, soy pastor, lo que sea, y ciertamente no es nada ante los ojos de Dios. Porque su corazón no está enfocado en Dios. No es primero el Señor en su vida. Ahora, el Señor le dice a Jeremías que ciertamente tuvo que arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar. Ahora el Señor a su remanente lo ha de cuidar para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, dice, no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Lo sucede en el tiempo presente. Tenemos la tendencia a siempre echarle la culpa a otro. Dígame si no es verdad. Y en aquel entonces decían, bueno, estamos sufriendo las consecuencias de nuestros padres porque ciertamente ellos se rebelaron contra ellos y todo, y nosotros estamos pagando las consecuencias de ellos. Hoy en día nosotros podemos echarle la culpa a cualquiera. Echamos la culpa al pastor, a los ancianos, echamos la culpa a la iglesia, y por eso hay un montón de cristianos, Dios tenga misericordia, ellos que andan así, yendo de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Óigame, nunca la van a encontrar. Y cuidado que si la encuentran, no se vayan a meter ahí, porque esa iglesia dejará de ser perfecta entonces. ¿Pero qué sucede? Buscamos excusas, le echamos la culpa a todo el mundo. Entonces, ya se acabó ese tiempo de echarle la culpa a cualquiera. Tú vas a pagar por tus propios pecados. Y será visto, reconocido, y toda evidencia será puesto delante de todos. Ciertamente, como conocemos el dicho humano, ¿no? El que las hace, las paga, y sabemos que así va a ser. Póngase a pensar cuántas cosas han pasado en razón de escándalo en los últimos 2 años. Grandes líderes mundiales con tremendo potencial, fuerza equitativa, y se han venido para abajo. Ahora, ¿está sirviendo esto de escarmiento para otros pastores, para otros predicadores y más aún para la iglesia en conjunto? Con Dios no se puede jugar. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si tú eres cristiano y estás viviendo en pecado y aún estás manoseando cosas del mundo y aún estás acariciando el pecado en tu vida, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. He hablado con personas que hoy en día están atemorizadas de estar infectadas con la epidemia del SIDA. Y son cristianos. ¿Por qué? Su pecado le va alcanzando. Asustados, aterrados. Leyendo
toda la literatura que habla acerca del SIDA y viendo si puede contagiar por medio de la saliva o si por medio de esto y por medio de lo otro y lo demás y tantas cosas. Ahora, ¿dónde está tu paz como cristiano? ¿No dice la Biblia que cuando somos cristianos y descansamos en Él tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento? El pecado te va a alcanzar. Hay cristianos hoy en día que están muriendo de SIDA y no hay que ocultarlo, es verdad. Están pagando las consecuencias de su pecado. Te escribí unos artículos de la revista cristiana que repartimos, que hubo una persona que era homosexual, se arrepintió, vino a los caminos del Señor, luego se volvió a echar para atrás, y luego cuando se volvió a echar al mundo atrás, se encontró que estaba enfermo de SIDA. Volvió arrepentido a los caminos de Dios y murió. Pero gracias a Dios, ahora, si su arrepentimiento fue verdadero, está en la presencia de Dios. Pero tuvo que morir. Qué fácil pretender, oh Señor, sánalo ahora porque ya volvió a ti, ahora sí sánalo ya para que todo esté limpio. No, no. Que sea de testimonio, murió, y murió de SIDA. Vergüenza. ¿Para quién? ¿Para uno? La peor vergüenza es para Dios. ¿Qué clase de hijos tiene Dios? Y como Él habla, Efraín. ¿Cuánto pienso de Efraín? Constantemente pienso en él, y Efraín era uno de sus hijos más rebeldes. Ahí estás tú, ahí estoy yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Que el Señor arranque todo lo malo. Que el Señor nos ayude a poder dejarle a Él obrar de tal manera para que entonces Él pueda edificar y Él pueda plantar. No podemos echarle a nadie la culpa. Cada uno sufrirá su propio pecado. El versículo 31 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es lo que deseamos, el nuevo pacto del Señor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué hermosa la gracia de Dios! Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mi eternidad. Noten lo que está diciendo aquí. Así ha dicho Jehová, versículo 35, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El Señor dice, ¿alguna vez has visto al frente de tus ojos una estrella desaparecer en su furor, en su fuerza, en su luz que da? No, así dice el Señor. Con esa seguridad te digo que ciertamente mi nación, Israel, tampoco perderá, ni tampoco le fallará su descendencia. Versículo 38 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada, Jehová, desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Ahora, este versículo más lo vamos a explicar en el capítulo siguiente. Y todo el valle, dice, de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos del oriente. Así todo esto será santo a Jehová y no será arrancada ni destruida más para siempre. Las promesas del Señor para su pueblo, con todo su amor y con toda su esperanza de que finalmente su pueblo pueda tornar a Él. Se ha corrido el tiempo y tenía intención de cubrir el capítulo 32, pero parece que nos queda mucho tiempo. Solamente reconocer que en el capítulo 32, cuando dice la palabra, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor, allí está hablando del último año antes de la caída del reinado. Porque después de eso vemos que empezó lo que es la cautividad, todo lo que sucedió, que ciertamente fue el juicio de Dios para ellos. Vamos a tomar este momento para orar. Vamos a continuar la próxima semana en el nombre del Señor. Puestos todos de pie, por favor. Ciertamente, dice el Señor, con amor eterno los he amado. Por lo tanto, he extendido mi misericordia para ustedes. Es importante que hagamos conciencia de todas las cosas de las cuales Dios nos perdona y todas las cosas de las cuales Dios está esperando que nosotros también nos arrepintamos y podamos encontrar en Él la fuente de toda ayuda para que nuestros caminos sean enderezados. El Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y este es el tiempo para que cada uno opte por venir al Señor con todo su corazón. Dice la Biblia en Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que confiar en el Señor en esta hora. Hay que confiar que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él sabe todas las cosas. Confiamos en ti, Señor, con todo el corazón. Y queremos dejar a un lado el confiar en nuestra propia prudencia, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo sé. No quiero confiar más en mí, quiero confiar en Dios. Y en Él quiero confiar con todo mi corazón. A Él quiero reconocerlo en todos los caminos de mi vida. Quiero tenerlo presente cada instante de mi vida, el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Él te va a ayudar en todas las áreas débiles de tu vida. El Señor te va a ayudar. Si tú quieres, si tú te propones, si tú dispones tu vida para que el Señor haga una obra. Dios te ama. Dios te ama y al decirlo repetidas veces se hace un nudo en mi garganta. Porque soy un testigo del gran amor de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor ahora. ¿Hasta cuándo vas a exigir que el Señor continúe extendiendo su gracia y su misericordia sin tú dar lugar a oír su voz y arrepentirte? En estos momentos tenemos toda nuestra cabeza inclinada, por favor, y los ojos cerrados. Y si alguna persona aquí hoy que quizá pueda considerarse como Efraín, como aquel que no obstante Dios le ha estado mostrando su gracia, su amor, y Dios le ha dado tantas oportunidades, le ha salvado la vida muchas veces, te ha dado mucho lo que tú tienes, todo para ser preciso y exacto, pero tú no has sido agradecido a Él. En este momento voy a hacer un llamado al altar, para que nos acerquemos aquí al altar y tengamos un momento de reflexión y meditación. Si hace mucho tiempo que tú no has estado pasando al altar, hoy quizás sea el momento que Dios te llame a que salgas de tu lugar y vengas al altar. En el nombre de Jesucristo, sal ahora mismo. Ven, ven aquí al frente. Pide permiso a tu lado y ven aquí. Jesucristo te está esperando. En el nombre de Jesús. Señor, trae a estas personas que hoy busquen, que hoy decidan en su corazón quererte seguir y servir. A estas personas venir, Señor. Úngelas con el poder de tu Espíritu Santo. Tráelas hacia un reconocimiento pleno, total, de que cada día necesitamos más de ti, Señor. Y que ciertamente tu amor es eterno, con el amor que nos has amado. Y tus entrañas, oh Dios, cuales claman porque cada uno de nosotros nos acerquemos a ti. El Espíritu Santo le está llamando, les pido que sigan viniendo al altar si Cristo te está llamando. ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo? Es el llamar. Gloria al nombre de Jesucristo.